Hola, una vez más, amigos seguidores del podcast Castañeda. No sé si reconozcan mi voz. Mi nombre es Goya Castañeda. Ivonne me invitó a leer este pasaje de mi tatarabuelo Juan. Yo me siento afortunada de que después de generaciones yo puedo enterarme, puedo tratar de aprender a conocer cuál era realmente la personalidad que él está mostrando en lo que escribió. Esto es posible gracias a la preservación que se le ha dado al manuscrito y a todos los que han participado en esta traducción. Creo yo que son muy pocas personas las que tienen oportunidad de vivir esta experiencia. A pesar de que no fue en el momento en que él vivió esas experiencias, pero él lo mantuvo en su esquema. Lo mantuvo. Y qué gran memoria, porque tuvo la oportunidad de escribirlo como si lo estuviera volviendo a vivir. Eso es lo que a mí me da la impresión. Cuando yo leo, visualizo lo que él está diciendo ahí. Y visualizar todas estas experiencias es transportarme a la época cuando él vivió. No nada más cuando él lo escribió, sino que yo visualizo y estoy imaginándome que lo estoy viendo ahí. Yo nunca lo conocí, mas sin embargo, yo me remoto a esa época. Por eso debemos los castañeros sentirnos afortunadas de tener estas experiencias y poderlas pues analizar, poderlas compartir con todos ustedes, con nuestros familiares. Y espero pues que esto también, yo en un momento de reflexión digo, qué bonito aprender de uno de mis antepasados que ni siquiera conocí, que ni siquiera tenía yo idea que yo un día lo iba a conocer a través de sus experiencias. Creo que ahorita me estoy identificando en muchos aspectos con él. Espero que esto no les aburra y que aprendan algo y que ustedes también se pongan a reflexionar acerca de sus antepasados, de sus papás, de sus abuelos, de quien esté alrededor de ustedes. Y el legado que de generación en generación vamos dejando. Porque esto no se termina aquí. Esto continúa. Porque aprendiendo de mi tatarabuelo, no nos vamos a quedar con nada más. Ah, pues el abuelo ya lo hizo. Está muy bien. No. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Y con toda la tecnología que nosotros podemos usar y que tenemos a la mano, es mucho más fácil. Hay que continuar trabajando para dejarles un legado bonito a las generaciones futuras. Hoy tengo el honor de leer este pasaje. En primer lugar, empieza por la descripción de los editores, en qué condiciones encontraron el manuscrito. Y pues ahora no me queda más que voy a empezar la lectura. El pliego original del manuscrito está roto en el ángulo superior izquierdo, donde falta un pedazo, de tal forma que las palabras iniciales de las dos primeras líneas están incompletas. 1827. Sinodal. ¿Qué es aritmética? ¿Qué es un número abstracto, concreto? ¿Qué son? Etcétera. Me hubiera quedado como un mudo, o peor que él, porque éste habría respondido con señas. Por fin pusieron los premios en la mesa y al concluir el examen no los dieron. Y mi maestro, que nada me había enseñado, me dijo, «Dame el dinero. Mañana se lo llevarás a tu padre». no sea que hoy te lo quite alguno de los que han estado aquí mirando. En mi casa todos estaban muy contentos. Con parte de ese dinero me hicieron un vestido. Mi maestro, como a los 8 días, nos dijo en la escuela, a los premiados, tu padre me dio en gratificación de tu premio tanto, el tuyo, tanto, el tuyo, tanto. Pero su padre de este, señalándome a mí, me ha dado mierda. Se lo dije a mi padre y respondió, eso le he de dar, porque eso es lo que merece. Mejor le daría algo a Bartolo Vallejo. En efecto, mi maestro, Rafael Alday, nada merecía, pues no sabía ni la regla de 3. Una vez que quise preguntarle una duda que supuse que tenía, me respondió muy enojado, que él tendría muy bien cuidado de enseñarme. Hoy estaba muy ocupado. Voy a molestarlo. Segunda vez, y dio el mismo resultado que en la primera. Esto se lo conté a mi padre, y él, como en la clase de queja, se lo dijo a un amigo suyo, y éste le respondió que mi maestro no sabía de cuentas, ni nada para ser preceptor, que estaba con ese encargo por el compadrazgo. En esa época, y también en la época donde, y no sé ahora, ¿verdad? Pero yo en la época cuando fui a la escuela, las influencias o el tipo de relación afectiva que tenían entre los influentes y los que querían ser parte del magisterio era un hecho que sucedía constantemente. Tú no tenías que saber ni la O por lo redondo, como dice el pasaje. Y te convertías en maestro simplemente porque tú eras conocido de una persona que tenía influencias y te podías ser maestro. Actualmente no, en realidad no sé si sigue sucediendo ahora. Pero en mi época todavía sucedía. Porque yo tenía una tía que ella creo que ni terminó tercer año, mas sin embargo se casó en el pueblo de donde somos originarios. Llegó un señor que era el director y se tuvieron una relación, se casaron. El director, por medio de sus influencias, sin ella saber nada, nada acerca de la docencia, se convirtió en maestra. ¿Qué les pueden enseñar este tipo de personas a los estudiantes cuando ellos no saben absolutamente nada? En este párrafo que he leído, que les he leído, me remota a mi niñez cuando yo terminé la secundaria. Yo estaba en la Ciudad de México y como había salido con buenas calificaciones, además de que yo misma quería hacer una carrera para maestra elemental, mi papá estaba tan entusiasmado en que yo terminara pues una carrera como maestra. Debido a que nosotros éramos pues muy pobres, no teníamos medios como para que yo atendiera a una normal para ser maestra de paga. De hecho, en la Ciudad de México, en esa época, existía solamente una escuela pública llamada La Normal para Maestros. Fui, apliqué, me dieron la oportunidad de tomar el examen. Debido a que es la única, era en esa época la única normal pública, eran miles de estudiantes que aplicaban para la misma profesión. Entonces, muchos de esos aplicantes tenían conexiones con las altas autoridades de la escuela o las altas autoridades de la Secretaría de Educación, y obviamente los primeros que iban a salir en la lista de aceptados eran ellos. A mí, cuando yo fui a tomar el examen, se me hizo sencillo, porque yo acababa de terminar la secundaria, estaba fresca mi memoria de todo lo que había en el examen. A mí se me hizo un examen simple. Yo estaba segura, estoy segura inclusive en la actualidad de que yo pasé ese examen. Cuando por orden alfabético teníamos que ir a ver los resultados y si eras aceptado teníamos que salir en las listas que habían puesto en los cartelones. Cuando fui a buscar mi apellido por orden alfabético, volví a buscar, no sé cuántas veces me volví, y yo pensé que tal vez había hecho una equivocación para que no había leído bien y mi apellido estaba ahí. No sé cuántas veces regresé a volver a leer la misma lista y desafortunadamente mi apellido y mi nombre no formaron parte de esta lista. Me sentí muy decepcionada de que yo estaba segura de haber pasado ese examen. Pero eran miles de aplicantes y de los miles de aplicantes solamente aceptaban 1,000. Imagínense cuántas influencias tienen esos 1,000 estudiantes. Y muchos no solamente tienen influencias, sino que pagan dinero para que alguien los ayude y los ponga en la lista de pasantes. Yo tengo un padrino que es docente también. En esa época que yo fui a tomar el examen a la normal de maestros en la Ciudad de México, él tenía un cargo importantísimo en la Secretaría de Educación. Desafortunadamente, en este momento yo no tenía relación con él. Al pasar de los años, me volví a encontrar con mi padrino y platicando, yo le comenté acerca de este incidente que me había pasado. Y él me dijo, hija, ¿por qué no buscaste la manera de contactarme y de comunicarte conmigo? Yo estaba en un puesto donde tú, sin tomar el examen, hubieras salido, hubieras sido uno de los, tu nombre hubiese sido uno de los que estaba en la lista de los estudiantes aceptados. Desgraciadamente fueron años ya después, ya no había nada que hacer. Yo ya tenía 18 años cuando me reencontré con mi padrino. Creo que pues por hoy es todo. Me gustaría seguir hablando porque cuando yo me pongo a hablar y analizar, nadie me para. Pero bueno, creo que hay que darle oportunidad a alguien más que lea y que analice la parte también. Espero, amigos, que me hayan escuchado y si son estudiantes, no importa de qué edad, levanten su voz, levántense, hablen y defiendan lo que es justo.